No.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, si te fijas, sí.
Pero no es como la NBA, que son los 10 primeros.
Yo pensaba en deportes.
No, claro, si piensas en deportes, no. Bueno, los 3 primeros, es algo también que llama la atención, sí que están probablemente entre los 20 mejores o 25 mejores jugadores de la historia. El tercero es Stephen Curry, 470 millones de dólares. El segundo es Kevin Durant, 501 millón de dólares. Y el primero te lo imaginas, ¿no?
LeBron.
LeBron James. 581,3 millones de dólares. Pero claro, luego, en vez de salir pues Michael Jordan, o es de Magic Johnson, o quien claro. tú quieras, pues está, por ejemplo, gente como La Ceja, como sí, Anthony claro. Davis, o como porque, Paul George.
Porque es que pasan los años.
Sí, es verdad, pero por ejemplo, que Paul George sea el sexto mejor jugador.
Ya.
Cuando
ya ha robado lo que no está escrito.
Claro, tuvo la lesión esta cuando juegan los Pacers y luego ha metido unos contratazos y no ha tenido ese rendimiento ahora mismo. Es que no es ni el segundo mejor jugador de su equipo.
Bueno, ahora está suspendido, de hecho.
Claro, pero que cuando está en activo no es ni el segundo mejor jugador de su equipo. Ya no es que no sea la estrella. ¿Sabes?
Todas las épocas, el jugador mejor pagado de la historia es uno que está jugando en ese momento.
Claro, tal cual.
Sí, Senabre. Garnett, me acuerdo de Kevin Garnett, que pasó lo mismo.
¿Tú qué cuentas? De Jamal Mashburn.
Sí, te cuento. Tiene que ver también con esto, con dinero y tal. Pues siempre hablamos de juguetes rotos, de tíos que cuando se retiran pues se arruinan, toman malas decisiones financieras, empresariales y tal. Antoine Walker siempre se ponía como ejemplo. Iverson, que me acuerdo una cosa que se contaba que era tremenda, que es que Iverson a cada desplazamiento que iba se compraba un traje.
Se compraba
una PlayStation para jugar en el hotel y luego, como le daba palo llevarla otra vez en el avión, la dejaba. Y cada ciudad que visitaban los Sixers, el tío se compraba una PlayStation cada vez. Bueno, pues hoy te traigo un caso que es al revés. Jamal Mashburn ganó 70 millones de dólares como jugador y desde que se ha retirado ha ganado 100. Ha construido un imperio de más de 100 negocios, casi todos de restauración, franquicias, 40 locales de Papa John's, 38 de Steakhouse, que son de carne, de filetes, 3 de Dunkin' Donuts, varios concesionarios Lexus y Toyota, y es uno de los hombres de negocios más exitosos
en Estados Unidos. Pues un ejemplo. Ganar la Super Bowl sale caro. ¿Por qué, Pani?
Bueno, estoy, aunque no salgo en pantalla.
Sí.
Bueno, te explico. Esto es una peculiaridad que tiene el estado de California, en donde te hace pagar impuestos por los días que trabajas allí. Es decir, si tú ganas, imagínate, $1,000,000, y trabajas allí 15 días, te prorratea $1,000,000 entre 15 días y te sale una cantidad. En función de esa cantidad tienes que pagar impuestos. Y en el caso de los jugadores, por ejemplo, del quarterback del equipo ganador, de los Seattle Seahawks, le sale que ingresó como $170,000 y le sale a pagar $178,000. Es decir, pierde $8,000. Eso no cuenta, por supuesto, el bonus de más de $1,000,000 que ya habrá recibido por ganar la Super Bowl y, por supuesto, no toca su salario. Pero sí que es una peculiaridad de California en el que si tú trabajas allí durante X días, California como estado te va a cobrar impuestos.
Vale. Vamos a terminar, que estamos muy pasados de tiempo, con otro ranking de Luis García, que ahora dice que quiere contar los álbumes más escuchados de la historia en Spotify.
Sí, pasa un poco lo mismo que con...
¿Por qué te dan todos los rankings a ti en The Americas?
Yo creo que Parra sabe que
porque
soy...
es el escritor.
Claro.
El escritor,
¿y qué tiene que ver eso para los rankings?
Cuando sale el libro, ¿en qué posición está?
Claro,
sí. ¿Dónde está Axel?
Ah, muy
¿dónde
bien
está Lord?
Muy bien hilado, muy bien hilado.
Nah, tío, muy, pero fenomenal.
Sí.
Se ríe. Acaba de ocurrir.
Se ríe. Es tremendo. Bueno, pues tengo otro ranking como el otro, además, porque son todos actuales.
Sí.
Porque es Spotify, quieras que no, pues se escucha más o menos la gente joven, ¿no?
Claro.
Entonces, los álbumes más escuchados de la historia, ¿quién crees que es, cuál es el número uno?
Pues
Taylor Swift
no está ni entre los 5 primeros.
¡Ostras! No me digas.
Pues era un rapero. Tampoco.
No, pero...
Bad Bunny.
Pues fíjate, 6 billones.
Pensé que no, porque a lo mejor el mundo anglosajón no tenía tanto...
No, pero Bad Bunny, o sea, va de todos los récords con sus discos, ¿eh? Sí, sí. Y el número 2 también es esperable, es The Weeknd, que está en el 2 y en el 5. The Weeknd es que creo que, de hecho, la canción más escuchada de la historia de Spotify es de él.
¿Ah, sí?
De The Weeknd, sí, sí. Y luego están en el 3 y el 4 Olivia Rodrigo, que probablemente no la conozcas, ¿no?
No, esa es la que la escribieron cuando ganó Rodri el Balón de Oro y la insultaron porque no era Vinicius. O sea, le escribieron, como es Rodrigo en Instagram, la escribieron la gente diciendo Vinicius lo merecía más que tú, no sé qué tal. A la pobre muchacha.
A la pobre Olivia Rodrigo, sí. Y luego el número 3 es Ed Sheeran, que sí que es conocido.
Sí, pero sí, bueno. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, a mí no me gusta tanto, pero sí es conocido. No,
muy pesado, muy pesado.
Sí, a mí tampoco.
No, pero es muy buen músico, joder.
Seguramente.
Te puede gustar más o menos, pero es un buen músico.
Muy mal actor de Juego de Tronos.
Está cerca Shakira de anunciar algo gordo en España, me han dicho.
¿Sí?
Sí.
Sí, a mí. Sí.
Ojo. Y bueno, sabéis que aquí dimos la noticia de Coldplay en...
Me acuerdo.
En el Metropolitano.
Sí. Uh-huh.
Todavía está sin confirmar, pero vamos, Coldplay año que viene, Metropolitano.
Metropolitano. ¿2027?
Sí. 2027.
¿Y Oasis, por cierto, cuándo va a venir?
Están en ello.
Están en ello,
2027,
¿no?
Sí. Dime,
iba a decir que puestos a dar noticias, el otro día estuve con gente de la NFL Mundial, y hablan de que se jugará una Super Bowl en Londres a no más tardar 5 años.
¡Ostras!
En los próximos 5 años.
Pues eso sí es gordo.
Eso es muy gordo.
Muy gordo.
Bueno, ahí estamos. O sea, es una buena fuente, ¿eh? O sea, no es una noticia que yo daría, pero sí que es una
sacar
fuente.
Sacar la NFL, o sea, la Super Bowl de Estados Unidos.
Eso es histórico.
Mira cómo se han puesto, porque ha cantado a Dani en español.
Sí.
Sí, sí. Madre mía.
Tremendo. Gracias, Americans. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora, a poner las calles con el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE y lo que quiero que sepas es lo que te digo todos los días, que desde ahora mismo, desde ya, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno está con su actividad. Unos intentan coger el sueño, otros velan por la seguridad de todos los españoles. Y ya sabes que todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y donde lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y hoy nuestro temazo, después del partidazo, hablamos de una práctica quizá un tanto mal vista, pero sin duda muy habitual, ¿para qué lo vamos a negar? Hoy te voy a hablar del cotilleo. El cotilleo, pero del bueno, de los chismes. De lo que, vamos, de lo que se desahoga a veces. De verdad, esto es impresionante. Escucha esto. Es el bla, 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 hablar, 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 cotillear, hablar, chismes. Esto es una práctica muy española. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si lo recordarás, pero esto que estás escuchando en este momento, ponedor, es la sintonía de cabecera de un programa de, bueno, pues de un programa de televisión que se llamaba Bla Bla Bla. Fue considerado el primer programa de corazón que hubo en nuestro país. Se emitió entre el año 1981 y 1983. Se dice, se cuenta, se rumorea. Así introducimos los rumores, los chismes, las noticias que no están ni siquiera confirmadas. Pues estate atento, ponedor, porque según un estudio reciente, Sevilla es la ciudad más cotilla de España. Cuidado, sevillanos, que os están acusando de cotillas. Se trata de un estudio de una plataforma de psicólogos online. Luego le siguen Madrid, luego Valencia. Y el tema sobre el que más suele versar estos cotillos son las relaciones laborales. Fíjate qué curioso, ¿eh? Las relaciones laborales. El caso es que, aunque tienen mala fama, bastantes psicólogos están asegurando que el chisme no siempre es negativo, que todo depende de cómo se usen. Bueno, pues yo tengo mucha curiosidad por profundizar en este tema, así que voy a saludar ya a Mariela Rodríguez Zárate, que es psicoterapeuta y también es psicóloga, y ahora se convierte por un ratito con nosotros en ponedora de calles. Mariela, muy buenas noches, bienvenida a este programa.
Buenas noches, Pulpo, encantada de estar contigo y con tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hombre, yo soy bastante curioso, lo tengo que reconocer, Mariela. ¿Alguien con mucha curiosidad va a acabar siendo cotilla o no tiene nada que ver?
Bueno, sí, un poco sí, ¿no? La curiosidad es una función vital para el ser humano, ¿no? Tenemos que saber dónde estamos, con quién estamos. La información, de alguna manera, es poder, ¿no? Es poder ubicarse, poder relacionarse. Es muy importante, hay que saber dónde estamos y con quiénes estamos.
Ya. Mariela, ¿por qué el ser humano es cotilla? Es decir, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando contamos o escuchamos chismes?
Mira, para la psicología social, el cotilleo tiene tres funciones que son muy importantes para la vida. La información, la moralización y el entretenimiento. ¿Sí? El cotilleo es muy interesante porque es una información que pasa de lo público a lo privado, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy importante en la socialización de género, porque por lo general los hombres históricamente han circulado en la esfera pública, ¿no? Y las mujeres han quedado relevadas al ámbito doméstico. Esto ha cambiado, pero todavía se sostiene. Entonces, hombres y mujeres hablan de cosas distintas en distintos ámbitos, ¿no?
Sí.
Pero siempre es necesario.
Esto es todo muy, muy curioso. Yo me imagino aquí que siempre habrá como ambientes o profesiones que son más susceptibles, ¿no?, a que les gusten los chismes, ¿no? Que planten más la oreja para ver qué está pasando alrededor.
Sí, hay algunas que, no sé, un periodista, ¿no? Una periodista o cualquier persona que trabaje en un ámbito público tiene que estar atenta a la información que circula, ¿no?
Sí.
Por ahí se dice cotilleo, por ahí se dice hacer lobby, ¿no?
Bueno, hacer lobby ahora, sí, es verdad.
Sí, ya como un ámbito más profesional o de las altas esferas. Pero sí que hay diferencias. De todas maneras, a nivel humano y en la vida cotidiana, cotillear también es una forma de, ¿no?, de supervivencia. Sí. Es una forma de socializar, ¿no? Sí.
Otra cosa que he leído, además en un estudio, no es que lo haya leído en una revista del corazón precisamente, pero he leído un estudio que dice que las personas pasamos una hora al día chismorreando. ¿No te parece quizá demasiado tiempo teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos para nuestro día a día?
No, para nada. Me parece fundamental porque, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, con amigos y amigas, ¿no? Es fundamental tener... Porque hay informaciones que circulan de manera oficial, pero hay otras que hay que conseguir de alguna manera. Además, el cotilleo, ¿no?, tiene la función de crear redes y esto que se llama el capital social, ¿no?
Sí.
Las relaciones, construye lazos y es súper importante, ¿no?, para los colectivos más oprimidos, ¿no? También es una forma de cohesión grupal, de empoderamiento y de recuperar cierto poder de alguna manera, ¿no? Hablando del otro, la crítica también. Es complejo, ¿eh? Psicológicamente es muy interesante.
Esto es tremendo. Yo no sé dónde se cotillea más, Mariela. Quizá a lo mejor en los centros de trabajo, a lo mejor entre amigos, con la propia familia, no sé si en la barra de un bar, no tengo ni idea. O a lo mejor te estás tomando un café, hay una televisión puesta o una radio y te pones a hablar con el que se está tomando otro café que ni siquiera le conoces.
Sí, a ver, el trabajo, dicen, ¿no?, los estudios que es el lugar donde más se cotillea, lo cual es lógico porque también pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Y la información que obtengamos de los circuitos de poder que hay en, ¿no?, en toda institución, es importante obtener información. Información no oficial, ¿no? ¿Cuántas veces nos enteramos de cosas que por ahí no se dicen y nos permiten ubicarnos de una mejor manera o hacer alianzas con otros y otras, ¿no? Entonces, el trabajo es el lugar donde más se cotidea, pero también en la familia, en los amigos. Y esto también cambia, ¿no? Según los temas, es una cuestión de género. Los hombres claro. cotidean más de algunas cosas, las mujeres de otras. Y depende de las edades también, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh.
Esto es muy, muy sorprendente, Mariela. ¿Tú consideras que desde el principio, de todos los tiempos, me refiero, los seres humanos hemos sido, no sé, cotillas?
Sí, a ver, sería muy largo, ¿no? La evolución histórica, pero ahora, por ejemplo, desde el feminismo se está rescatando el valor del cotilleo, ¿no? Porque es una forma de supervivencia, por lo general, de transmisión oral de la información de las mujeres. Por eso también cotilleo tiene como una connotación negativa. ¿Mm? Uh-huh. Pero, por ejemplo, se ha estudiado, ¿no? Desde la Edad Media, donde las parteras circulaban, ¿no? Funcionaban grupalmente y se transmitían ciertos saberes sobre salud reproductiva, sobre la crianza de hijos e hijas, ¿no? Sí. Pero también, fíjate, por ejemplo, con la Revolución Industrial, las obreras en las fábricas, ¿no?, que venían de un ámbito rural y tenían que relacionarse en trabajos por ahí automatizados, las relaciones sociales, el chismorreo y demás permitían, ¿no?, un espacio de interacción y de humanización. Uh-huh. O, por ejemplo, durante no toda la etapa franquista, hay estudios de las mujeres en las peluquerías, que iban una vez a la semana a la peluquería y podían hablar de temas de mujeres, ¿no?, sin el control masculino. Son espacios de construcción, de seguridad, ¿no?, para hablar de ciertos temas que son fundamentales para el desarrollo humano.
Yeah. Bueno, yo aquí, no sé, te lo comentaba antes, Mariela, ¿no?, que los chismes siempre como que han tenido mala fama, ¿no? Pero yendo más allá de esto, Mariela, los puntos positivos que tienen que tener, ¿cuáles son? ¿Qué beneficios? Por decirlo de alguna manera, si es que puede llevar, o conllevar, mejor dicho, el hecho de cotillear, porque algún beneficio tenemos que obtener.
No, sí, para mí tiene muchos beneficios. No, claro. Incluso, bueno, a ver... Sí, porque si no, no existiría, ¿vale? ¿No? Y es una forma, por ejemplo, es una forma de transmisión social del saber, ¿sí? De conocimientos, de datos, ¿no? Permite la cohesión grupal, ¿no? Obtener capital social, crear redes. Después tiene su parte negativa también, ¿eh? Que hay como... Sí, cuando se desliza ya, que ahora, ¿no?, se puede llamar, ¿cómo se dice?, calumnia o difamación.
Sí, difamación,
¿vale?
Sí.
Sí,
¿Tú crees, Mariela, realmente que los españoles somos un país, digamos, especialmente cotilla o no lo somos, o no lo somos tanto?
A ver, hay que ver en comparación con qué otros países, ¿no? Pero sí que... Los estudios muestran que hay una autopercepción de los españoles como cotillas, ¿no? Se hizo una encuesta y decía que el 87% de los españoles se considera cotillas, pero uno de cada cinco reconoce que cotillea. O sea que es interesante eso. Lo que pasa es que también, no sé, por ejemplo, los portugueses o los italianos también tienen, ¿no?, esa autopercepción. Pero yo creo que es una cuestión cultural, ¿no?, por este tipo de comunicación directa y donde todavía hay algo de lazo social, ¿no? Yo creo que se habla mucho y cuando se habla más, se cotidea más.
Sí, sí,
desde lo luego. Cual es maravilloso.
Sí, sí.
Porque, sí, dime.
No, adelántate.
Porque estamos en una época, ¿sabes?, que ya se habla de soledad no deseada, de de los lazos comunitarios,
claro.
¿No? Todo pasa por lo virtual, las relaciones se van transformando, ¿no?, en las distintas épocas históricas. Entonces, a mí me parece que es algo a rescatar.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Mariela, si se cotillea igual cuando uno tiene 20 años, cuando uno, por ejemplo, ya tiene 40, o a lo mejor, pues en tu caso, Mariela, ya con 70 años. No lo sé, ¿eh?
No sé. Todavía no tengo 70, pero bueno, voy en camino.
Bueno, más en camino voy yo. No, te lo decía de broma, por supuesto. O a lo mejor ya, claro, se cambia con el paso del tiempo. Claro, los 40, los 20, los 40 años, los 70. Claro, es una forma diferente de cotillear.
Sí. Sí, sí, va cambiando y también depende de la época, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los adolescentes cotillean más a través de las redes sociales, ¿sí? Uh-huh. Y, por ejemplo, una persona de 60, 70, que tiene más tiempo, más recorrido vital, ¿no? Ya se puede cotillear, pero es un cotilleo más reflexivo, ¿no? Sobre otros temas. Y los que están en la edad media, no sé, 30, 40 años, suelen cotidear más sobre el trabajo o las relaciones afectivas.
Ya. Yeah. Fíjate, Mariela, lo decía yo al comienzo, ¿no? Cuando estaba pues haciendo el enlace entre el partidazo y poniendo las calles, decía que Sevilla, pues es, según nos consta, sobre todo en los informes que ya se han publicado, que es la ciudad más cotilla de España, según han señalado en ese estudio. Esto a ti, Mariela, tú eres una experta. ¿Esto a ti te cuadra? Quizás confundan el cotilleo con hablar mucho, porque es verdad que en Andalucía, mi madre es andaluza, mi madre te puede hacer un programa de radio sin beber agua durante 7 horas. Y eso yo creo que forma parte más un poco por cómo es cada uno en su sitio.
Sí, hay que ver, ¿no? Yo lo veo, es como que hay, supongo que mayor vida comunitaria, ¿no? En las grandes urbes, y no digo que Sevilla no sea una gran urbe, pero por ejemplo en Madrid hay menos tiempo, ¿no? Andamos todos corriendo y hay menos espacios para hablar. Y cuando se habla, tarde o temprano se termina cotillando algo mínimamente, ¿no? Entonces, hay que pensarlo también de la importancia que se le da a la subjetividad, a las relaciones en cada ámbito cultural, ¿no? Entonces, yo creo que si se empieza a hablar, si hay tiempo para interesarse en el otro, en la otra, tarde o temprano se termina cotillando un poquito.
¡Qué barbaridad! Mariela, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero te pido por favor la máxima sinceridad, ¿vale?
A ver.
No se lo digas a nadie, ¿vale? ¿Quién es más cotilla? ¿La mujer o el hombre?
Uy, qué pregunta. Yo creo que son cotillas de distinta manera, por una cuestión de socialización de género, ¿vale? Porque por lo general las mujeres tenemos como el San Benito, cuando empecé, decía, ¿no?, que de las tres funciones del cotilleo, una es la información, la otra la moralización y la otra el entretenimiento. En las mujeres, ¿no?, está esta idea de que una buena mujer no habla de más, entonces se hace en secreto y sí. Tal. Entonces yo creo, y el cotilleo tiene una función de moralización importante, ¿vale? Porque se transmiten historias, ¿no? Lo que antes eran estas historias que tenían una moraleja y demás, se transmiten historias, circulan modelos sociales de representación, ahí es importante sobre quién se habla, ¿no? Sobre qué tema. Entonces, yo creo que las mujeres cotidean más sobre lo privado, sobre las relaciones, ¿no? Las mujeres, por general, sostenemos las relaciones en el ámbito familiar. Y los hombres cotidean sobre todo del trabajo, ¿no? Se habla mucho de fútbol, de política, que no siempre es cotilleo, pero es distinto. Según el género y según la edad, definitivamente. Sí.
Yo no sé, Mariela, si en esta era de las redes sociales el cotilleo ha cambiado. Lo digo porque, claro, ahora, por ejemplo, esas redes, digamos, son el gran escaparate. Yo no sé si hace más daño, por ejemplo, un rumor difundido por internet que por otras vías. A lo mejor el boca-oreja. No tengo ni idea ahora mismo cómo están las cosas en el mes de febrero de 2026.
A ver, es infinitamente más dañino, ¿no? Porque esta cuestión entre lo público y lo privado, al ser en internet, pasa a ser directamente desde lo público, ¿vale? Y tiene una dispersión enorme y puede hacer mucho daño. No, porque el cotilleo siempre se mueve en este espacio entre lo público y lo privado, que es necesario, ¿no? El cotilleo tiene que haber como un espacio de pudor y se desvela un secreto y necesitamos la empatía del otro para compartirlo, ¿no?
Sí.
En cambio, en las redes sociales es ya lo exponemos, ¿no? Y ahí se dispersa de una manera mucho más fuerte.
Desde luego que sí. Es un gusto escucharte, ¿eh, Mariela? Estamos aprendiendo un montón. ¿Te sientes bien haciendo radio a estas horas de la madrugada?
Sí, por supuesto. Me encanta el tema porque me parece que, digamos, a nivel psicológico, ¿no? Claro. Es súper importante. Es una necesidad humana que está como muy mal vista.
Sí, sí, no, y aparte que está muy bien que la gente sepa y que controle y que sepa que hay mucha gente que es igual que él mismo, que esa misma persona. Es importante. ¿Podríamos decir que el cotilleo, podría haber cotilleo sano y un cotilleo tóxico? ¿Hay como dos tipos de cotilleos? ¿Eso existe o no?
A ver, sí. Yo creo que cuando se traspasa cierto límite, ¿no?, sí que puede convertirse en tóxico. Porque no hemos hablado de la función de entretenimiento, ¿no? Hay una satisfacción en cotillear. Y ahí hay que ver, ¿no?, si esta satisfacción que se obtiene tiene que ver con compartir, con hablar un poquito del otro, con ver que el otro o la otra no es tan perfecta, ¿no? Una crítica que siempre se hace a medias. Y yo lo dije, pero no lo dije, y lo cuentas, pero te lo cuento, pero no lo cuentes.
Claro.
Que se use la información para mandar mensajes y se haga daño a la otra persona, ¿vale? Eso ya ahí se convierte en tóxico.
Desde luego. Pues Mariela Rodríguez Zárate, psicoterapeuta, psicóloga también, te doy las gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes en estas complicadas horas de la madrugada, entre el deporte, luego este programa que no es ni de cotilleo ni de política. Aquí hablamos de personas, de historias, sobre todo positivas, para acompañar a la gente que de madrugada está levantando todo un país, que es nuestra España. Yo espero que hayas estado a gusto haciendo radio ahora mismo, Mariela.
Sí, sí, muy a gusto. Les envío un saludo y realmente, ¿no?, todos los trabajadores y trabajadoras que están haciendo, ¿no?, una España, por en este momento, seguramente cotidian en algún momento y eso les ayuda a seguir, ¿vale?
Qué grande, Mariela, muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, bueno, pasa feliz madrugada.
Otro para ti.
Muchas gracias. Bueno, pues Ponedor, ya lo has escuchado, hay otro aspecto en relación a esta práctica del cotilleo que me ha llamado mucho la atención, y es que resulta que un estudio realizado por un grupo de investigadores de California dice que cotillear en pareja pues podría fortalecer la relación. Esto es muy curioso. Resulta que al parecer las parejas que comparten chismes son más felices y mantienen como un vínculo mucho más fuerte. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha contado en Herrera en COPE la psiquiatra Olga Córdoba.
Es en un contexto lúdico, más relajado y que puede recordarle el uno al otro esos puntos de conexión que tenían. Porque normalmente el cotilleo es que cotilleas lo que te parece muy diferente a lo que tú estás acostumbrado o a lo que te gusta y entonces lo comentas. ¿Has visto? Fíjate qué reacción ha tenido fulanito, menganito. Bueno, es un punto efectivamente de conexión que puede volver a unir y hacer ese espacio en común en una pareja que tal vez están un poquito alejados.
Pero ojo, Ponedores, que cotillear en pareja también puede conllevar algún que otro riesgo.
También os voy a decir una cosa, que lo del cotilleo entre parejas también tiene un riesgo a veces, que a veces se utiliza para justificar carencias que nosotros tenemos como pareja. Criticamos al otro y así no nos miramos tú y yo. Es más fácil ver la, ¿cómo se dice?, la paja en ojo ajeno que en el propio,
sí.
¿No?
Que en el la viga en el esta. Claro que sí, es que esto es así. Bueno, así nos lo ha contado toda una experta, Olga Córdoba. Ten en cuenta que lo que sí está de moda ahora vuelve a ser el cotilleo. Y este ha sido nuestro temazo del día de hoy. Y por eso te pregunto a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, para que me respondas, si quieres, a estas preguntas. Por ejemplo, ¿tú te consideras consideras cotilla o tal vez curioso, lógicamente te consideras cotilla o curioso de manera amena, divertida. ¿De qué temas te gusta, por ejemplo, curiosear? ¿Con quién lo haces? ¿Sabes guardar un secreto? ¿Tú usas mucho las redes sociales para interesarte por la vida privada de los demás? ¿Quién es la persona más cotilla que has conocido? Seguro que tienes a alguien que es muy cotilla a tu alrededor. Claro, se suele decir que en todos los edificios de vecinos hay un cotilla. Yo no sé si tú lo has sufrido. Pues de eso vamos a hablar hasta las 6 de la mañana. Vamos a escuchar tus notas de voz en el 662-942-605. Y si quieres, a través de facebook.com/poniendolascalles, te leemos. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo calles.